Los platos hablan. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, bienvenidos a este ratito gastronómico en la cadena COPE en Cantabria, hasta las 2, hablando de aquello que más nos gusta, que es pasar un buen rato en torno a una buena mesa con buen producto y mejor bebida, a ser posible, y más en estos tiempos en los que ya estamos muchos pensando en esas vacaciones, en el verano, en el salir fuera de nuestro terreno habitual y por qué no aprovechar para probar cosas distintas. Este es uno de esos buenos momentos, para lo que sea, ya sea de comida, ya sea de bebida, atreverse, arriesgarse, salir de la zona de confort y probar cositas que luego, bueno, pues por qué no, puedas adquirir ya en tu sitio de residencia habitual o por lo menos puedas decir que las has probado. Hoy vamos a hablar de cosas que igual has oído hablar de ellas, pero que no sabes muy bien lo que son. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues con ganas de seguir probando cosas a lo largo de los próximos meses para la temporada que viene, aprovechar y traerlas como solemos hacer encima de la mesa, porque claro, durante el verano, durante las vacaciones, recuperamos mucha información y mucho producto, van pasando las semanas y se nos va terminando la despensa. Yo creo que ya no me queda mucho en la despensa.
Ya no te queda. No. Ahora es la mejor época, como bien has dicho, si vas a viajar a cualquier ciudad de España, vamos a poder encontrar los productos que haya de la zona de allí y, como luego hablaremos, de los diferentes vinos de las denominaciones de origen que hay en España. Entonces, es un buen momento para los que ya empiecen a tener vacaciones ahora en junio de ir a probar cosas nuevas, mirar los productos un poquito de temporada que pueda haber en cada sitio y de probar las referencias, como siempre decimos, de vinos, cavas, no sé, hasta licores puede ser, ¿no? Pero estoy pensando ahora, si te vas a la zona ahí de Galicia, pues probar un buen urologito allí que hacen en Galicia, pues puede ser todo un gozo, ¿no?
Sí, señor. Oye, mira, antes de ir con el tema que vamos a tratar hoy en Los Platos Hablan, hemos tenido una discusión tonta aquí sobre el orden en el que se aliña o se deja de aliñar la ensalada. Todo ello a raíz de un artículo que he leído de Carlos Arguiñano en el que, bueno, pues establece el orden correcto para aliñar la ensalada. Yo he de decir que lo sigo igual, pero hay quien decía, ¿y qué más darás? Y luego lo mezclas ahí todo en el bowl donde echas la ensalada, el tomate, lo que quiera, lo que cada uno eche, el huevo duro. ¿De verdad hay que seguir un orden, Álvaro?
Mira, yo antes seguía un orden y normalmente yo me acuerdo, no sé si era lo que Carlos ha hecho, primero echar la sal, sí. Luego vinagre y luego el aceite,
señor.
¿No?
Sí,
luego,
señor, sal, es. vinagre y aceite, en ese orden.
Eso es. Creo que así era. Te voy a decir que por el tema del restaurante ya lo tenemos siempre pues en biberones, en esos biberones de plástico que podemos encontrar en los chinos, ¿no? En cualquier sitio estos. Y yo hasta en mi propia casa ya me lo suelo preparar ahí y lo tengo ahí, ¿entiendes? Para no sé, lo tengo ya ahí mezclado a mí como me gusta, para pues eso, porque igual alguna vez echas un poquito más de vinagre, echas un poquito más de sal, echas un poco, o el aceite o lo que sea, y a mí pues me gusta, ya lo tengo yo ya metido en el biberón, que además lo podemos tener cualquier persona en casa, lo podemos tener en un biberón puesto, como a ti te gusta, y yo ya me lo he hecho así, o sea,
Y en el propio,
yo lo tengo preparado.
Y en el propio preparado ese pones las tres cosas, los tres condimentos, la sal, el vinagre y el aceite.
Sí, ahí he hecho normalmente hago yo, pues en un biberón, te estás imaginando el biberón, a mí me gusta, por ejemplo, pues vamos a decir, un vinagre de sidra bueno, ¿no? O de Jerez, el que a ti te guste. A mí me gusta llenarlo un tercio, luego el otro, llenarlo casi hasta arriba de aceite, y luego ahí ya le meto la sal fina, y ahí lo remuevo y lo dejo. O sea, yo lo tengo ya mi cantidad preparada. Y así yo creo que es una buena costumbre para tenerlo igual en casa, para tenerlo... Además, se te conserva durante bastante tiempo. Lo puedes meter hasta en el frigorífico. Luego, si se hela un poquito, pues lo sacas igual del aceite, ¿no? Porque igual se ha...
Lo sacas un poquito antes de utilizar.
Lo sacas un poquito antes. Pero a mí me gusta ya tenerlo así hasta en mi propia casa, ya te digo. Tenerlo ya preparado y no sé, así... porque muchos igual somos más vinagreros, otros igual le gusta más el aceite, otros igual le gusta menos de sal, y como no siempre lo haces igual o no siempre coges la misma cantidad de sal, bueno, o echas el mismo, pues de esa manera, tenerlo preparado, lo tienes preparado y siempre lo tienes a tu gusto.
De esa manera siempre te queda igual. Ahora, lo malo es como te equivoques el primer día, porque te vas a tirar un mes tomando ensalada con mucho vinagre.
No, pero lo vas probando, te vas echando en el dedo y lo vas corrigiendo. Oye, pues mira, me gusta un poquito más de vinagre.
Bueno, vale.
Un poquito más de vinagre, un poquito más de sal, no sé.
Pues nada, que cada uno, mira, si utilizas la fórmula del biberón, ahí lo mezclas como quieras y lo tienes ahí preparado para luego echar en las ensaladas, plato del que seguro hablaremos en alguna semana de las que nos restan de programa antes de terminar la temporada. Y si lo haces poco a poco, bueno, pues la fórmula, la que parece que es la correcta, es la que dice Carlos Arguiñano, sal, vinagre y aceite. En ese orden para que se mezclen bien los condimentos. Bueno, te decía que vamos a hablar de algo de lo que no sé si tú has oído hablar mucho. Si yo te digo aronia, ¿tú sabes lo que es?
No.
No sabes lo que es. Y si no, te digo clorella.
Tampoco.
Camu camu.
Tampoco, por favor, porque estás aprendiendo un idioma nuevo.
Mezquite.
Nada.
Bueno, pues nada. Son superalimentos. Seguro que sí que has oído hablar de los superalimentos, como todos nosotros, que así dicho parece que es algo que tomas y te convierte, pues no sé, en algo parecido a Superman.
Superman.
Lo que pasa es que yo por lo menos nunca sabes hasta qué punto es cierto todo lo que se cuenta o cuánto hay de leyenda urbana y es menos de lo que se dice. Por eso... Pues hemos ido hasta el Basque Culinary Center, que es la universidad gastronómica por excelencia. Allí imparte clases María Rizabalaga, que es investigadora en el área de salud del BCC. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, lo primero sería, Marir, igual definir qué es un superalimento, ¿no? Porque así dicho parece que es un alimento que lo tomas y te va... ¡buah! Pues ya te digo, te va a volver hasta musculoso y igual no es para tanto.
Eso es, pues bueno, lo primero que tenemos que tener claro es saber qué es un superalimento. Y tenemos que decir que no existe una definición regulada.
Ah.
Es decir, la podemos utilizar un poquito, esta palabra, como queramos utilizarla. ¿Qué pasa? Que se suele utilizar generalmente para nombrar a alimentos altos en nutrientes, que tengan una densidad nutricional alta. Por eso suelen tener relación con beneficios para la salud o prevención de diferentes enfermedades. En otras palabras, pues un superalimento se puede definir como un alimento rico en compuestos como pueden ser antioxidantes, fibra, ácidos grasos omega 3, sustancias bioactivas, etcétera, favorables para la salud de las personas.
O sea que está más relacionado, María, con el estado de salud, digamos, que con, como decía, ¿no? Porque que te va a aumentar la musculatura o que te va a dar mayor resistencia cuando haces un ejercicio o que te va a provocar algún cambio en ese sentido. Es más, desde el punto de vista de salud que desde otro punto de vista.
Se suele utilizar así. Es verdad que yo como dietista nutricionista, los que se consideran superalimentos a mí me interesan porque son alimentos saludables. En general, no es que la industria alimentaria nos esté intentando vender algo no saludable con este nombre. Es verdad que suelen ser alimentos saludables. ¿Qué pasa? Que es un concepto de marketing total.
Ya.
Entonces, la industria es la que nos guía hacia dónde quiere que vayamos y qué quiere que compremos. Sí, esa es la parte negativa, no digamos negativa, o la que si somos conscientes no pasa nada, pero nos está haciendo que consumamos quinoa como si no hubiese un mañana y ¿dónde está nuestra lenteja?
Claro, porque además
por ejemplo,
suele pasar, María, y tú lo verás seguramente, que cada X tiempo sale uno nuevo y parece que es que ese nuevo se come al anterior. El anterior deja de ser superalimento, fue la quinoa y se acabó la quinoa y luego vino el maca, yo qué sé. No tiene nada que ver, me imagino que el que es superalimento ayer sigue siendo superalimento mañana.
Eso es, pero dependiendo de lo que quieran vendernos, pues le ponen este nombre a este alimento en concreto. Entonces tenemos bayas de goji en 2015. Vas a todas las tiendas, vas a todos los restaurantes y todo tiene bayas de goji. Luego pasa, ya no lo puedes encontrar. Quieres hacer algo con ello y ya no hay. Luego hay semillas de chía en todos lados. Todos los batidos, todos los yogures, todas las recetas, Instagram, todo. Semilla de chía. Luego pasa y vendrá otra cosa. Entonces está claro que es un término de marketing.
Oye, ¿hay mucha leyenda urbana también en torno a estos superalimentos?
¿Leyenda urbana? Yo considero que hoy en día, por ejemplo, se utiliza para para alimentos saludables. Entonces, a mí me parece interesante, como dice esta nutricionista, pero me parece que tienes que ser consciente y tener ese pensamiento crítico de decir qué estoy consumiendo, ¿no? Tenemos el salmón, que se considera superalimento, y la anchoa, por ejemplo, no. ¿Por qué no le han puesto ese nombre? Pero si yo, a mí se me ocurre hacer una campaña y le pongo este nombre, ya está, no está regulado.
No, porque seguramente igual las condiciones nutricionales de una buena anchoa de Santoña son parecidas o mejores incluso que las bayas de Yogi que me decías antes, o de Goyi.
Por eso tenemos el salmón, que no es ni de cercanía, que es más caro que la anchoa en temporada. Y por características nutricionales, pueden ser, no sé ahora los números, pero omega 3 tiene la anchoa, tiene el salmón. Aparte, la anchoa es un pescado de pequeño tamaño que no va a tener apenas mercurio, va a tener un bajo contenido en mercurio. Entonces, también es súper interesante. Pero al no tener, la industria no nos la ha vendido como superalimento, pues ya es algo que no interesa.
Claro. Oye, ¿y por qué parece que estos superalimentos, cuanto más lejos sean, parece que son más superalimentos? Pues hablábamos de las bayas, sí, de los nombres, es que son, como decía Álvaro, que parece que estamos hablando en un idioma que no controlamos. El kale, el kuzu, el mezquite, el natto, que es lo último de lo que se habla, que es un superalimento japonés. Ahora entramos un poquito. ¿Por qué parece que tienen que ser de muy lejos?
Pues esto está relacionado con la conducta alimentaria. La conducta humana es bastante compleja. Y vuelvo a lo mismo. Necesitamos cosas exóticas para poder elegir, para poder optar por algo que nos da a nosotros sensación de que tiene más calidad, es algo exótico, es algo que no conocemos, es algo que es más caro. Entonces es mucho más fácil vendernos eso, ¿vale?, que lo que tenemos aquí al lado.
O sea, que lo que hay, es, después de escucharte, María, es verdad que son alimentos que tienen propiedades muy muy atractivas, muy interesantes, pero mucho, mucho, mucho marketing.
Mucho, mucho marketing, sí. En realidad, el primer registro que hay de un superalimento es el plátano. Y es a principios del siglo XX, por ejemplo, en The United Fruit Company inició una campaña publicitaria para fomentar el consumo o la compra y venta de plátano. Y lo que hizo fue eso, pues hacer una campaña publicitaria donde se decía que era buenísimo. Además salieron estudios científicos que relacionaban el plátano con la enfermedad celíaca, porque todavía no se conocía la relación del gluten, etcétera. Entonces hicieron una campaña de marketing total de la dieta del plátano, a principios ya del siglo XX.
¡Qué barbaridad!
Y fue...
me imagino que abusar de todo esto será tan malo como no probarlos. Me estoy imaginando a alguien que se le va la cabeza y se hace una ensalada con arándanos, aceite de coco, cúrcuma, chía. Al final, abusar de todo esto te puede provocar más problemas que beneficios.
Al final, la moderación en la alimentación es clave. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto, más que el exceso, es el desplazamiento. Es decir, que por la percepción de autocuidado que tenemos las personas por estar consumiendo, por ejemplo, superalimentos, ¿no?, los denominados superalimentos, luego podamos cenar todos los días filete empanado durante 7 días y pensemos que no nos está haciendo nada, no nos pase nada, porque ya estamos consumiendo superalimentos. No sé si me explico.
Sí, o sea, tú ves en la consulta y tú ves que hay gente que dice, bueno, como todos los desayuno todos los días chía, pues me voy a tomar una magdalena por las noches.
Eso es, y todas las noches yo ceno carne roja, que sí está relacionado, pues que no es beneficioso para la salud, un X consumo de carne roja, y es como que salvamos, ¿no? Yo que estoy consumiendo quinoa y aguacate y chía, entonces, bueno, pues yo me puedo comer las galletas de chocolate con colacao todas las noches y el filete.
Ya.
Entonces, pues eso es el problema que le veo yo, esa percepción de autocuidado que nos da el consumo de superalimentos.
Oye, uno de estos últimos superalimentos, lo nombraba yo antes de pasada, yo no sé si has oído hablar algo de él, pero a mí me ha llamado mucho la atención, el natto. El natto, sí, que debe ser, no sé si es un gusano, no sé muy bien lo que es, pero se caracteriza por oler a amoníaco y tener la consistencia de un moco. O sea, agradable, sí, agradable al paladar no parece que sea.
No, pero ahí está la conducta alimentaria, lo que consiguen, ¿no? Consiguen que comamos cosas con aspecto a moco y con olor a amoníaco. El natto es un alimento, son habas de soja fermentadas, ¿vale?, con una bacteria que creo que se llama Bacillus subtilis, y lo que se consigue con esa fermentación es un alimento viscoso y con un olor fuerte, ¿vale? Es un producto de la cultura japonesa, tradicional de la cultura japonesa. Y se ha conseguido vender y que lo consumamos con esas características porque es un superalimento. Se ha nombrado como si fuese un superalimento. ¿Es saludable? sí, porque es un probiótico, entonces está relacionado con la mejora de nuestra microbiota intestinal, que cada vez la comunidad científica le está dando más importancia, ¿no? Pero es un alimento que huele mal y que, sí, claro, y que es viscoso y que parece un poco.
Es que fíjate, no estoy, pensando, Alvarito, en una cocina. Yo no sé si esto se puede utilizar con algo, porque ¿a qué plato le echas tú algo que huele a amoníaco, que ya de por sí es desagradable y encima tiene una textura así como mocosa?
No tengo ni idea. La verdad, no sé. No es momento ahora, no sé. No.
Mejor no probarlo.
Sí, prefiero las anchoas de San Antonio, mejor ahora unas anchoas con un buen vinito.
Oye, María, cada uno tendríamos nuestro superalimento, es decir, consumámoslos, como decías antes, pero con cabeza. Si yo quiero apostar por esto e incluirlos en mi dieta, lo correcto es ir a un profesional que me diga, oye, pues mira, a ti te va a venir bien este porque este te va a aportar potasio, o este otro porque te va a aportar zinc, y no cogerlos así al tuntún o al que esté de moda en ese momento.
A ver, es verdad que al final no dejan de ser alimentos con sus características nutricionales y lo ideal para cada persona sería una dieta personalizada, ¿no? Hoy en día hacemos dietas personalizadas teniendo en cuenta las características, ¿no?, del gasto energético, pues enfermedades, entonces, dependiendo de eso, nos vendrán mejor unos u otros. El futuro también está en la genética, por ejemplo. Mirar qué genes tenemos, qué predisposiciones y hacer una nutrición personalizada en base a nuestra genética, y ahí podemos personalizar y decir, esto te va a venir mejor que esto otro. Pero para mí lo fundamental es que estos alimentos exóticos y caros, con esas características, las tenemos más cerca y más barato, seguro.
Ahora que hay el truco, la recomendación sería esa, ¿no? Igual informarte un poquito y decir, bueno, ¿qué me aporta la espirulina que igual me lo aportan las fresas de Huelva?
Eso es. Y al final no deja de ser sostenibilidad, ¿no? Una dieta o un alimento no es únicamente nutrición, tiene también un valor gastronómico, tiene un valor cultural, es sostenibilidad, es muchas cosas. Por lo que yo creo que hay que hacer un poquito, pensar críticamente qué queremos, qué tenemos, y es difícil porque la industria alimentaria, pues bueno, ahí tiene una fuerza y nos va guiando, pero dentro de lo que podamos. Superpatrón alimentario le llamaría yo, más que superalimentos.
Bueno, pues habrá que tener en cuenta estas recomendaciones y estos comentarios, porque además estas épocas suelen ser épocas en las que todos nos volvemos un poco más locos de lo habitual, todos queremos estar mejor que el vecino y parece que los superalimentos, como digo, nos van a salvar la vida y a veces pues cometimos ese error, ¿no? De desayunar chía, comer espirulina y cenar tres magdalenas untadas en el Colacao. Y te diré yo para qué me sirve todo lo demás. María Arrizabalaga es investigadora en el área de salud del Basque Culinary Center. María, te agradezco mucho que hayas estado este ratito en Los Platos Hablan.
Nada, vosotros.
Bueno, pues es que fíjate, Akai Aronía, es que hay nombres, Alvarito, que no me atrevo yo ni a decir. Yo no sé si esto se nota también en la gastronomía de alto nivel, si son elementos que se incorporan, que algunos incorporan. Hasta ahí no llega la gastronomía. Yo no sé si llegan a los menús de los restaurantes, Álvaro.
Yo creo que no. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Que, bueno, pues igual, vamos a decir, en algunos restaurantes que sí que tienen laboratorios de productos, y igual para algún plato, pues igual han intentado meter, pero en el 98% de los restaurantes creo que ese tipo de productos no se van a utilizar. Que igual me confundo, que quién iba a pensar hace unos años que el nitrógeno se iba a poder utilizar en los restaurantes, ¿me entiendes? Vamos, fíjate, hace 20 años, o bueno, menos de 20, 10 años, ¿quién iba a pensar que ibas a poder ir a un restaurante? Ya no meter estrellas Michelin, sino igual normal, un poquito de una gama media alta, y que con un plato hicieran algo de nitrógeno, ¿no? Entonces, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que por ahora todavía no está introducido dentro de la gastronomía, vamos a decir, diaria, ¿no?, de en España.
Bueno, en nada, vamos a recoger a los rezagados de Herrera y nos vamos a ir a las recomendaciones de nuestros vinos para esta semana, pero por si no te suenan, hay algunos alimentos de estos súper que sí que seguro que has tomado alguna vez, como los arándanos o el ajo negro, pero es que luego están todos estos, como las bayas de yogui, el camu camu, clorela, chía, cúrcuma, espirulina, que es un alga, el cal, el cuzu, el lúcuma, el maca, el mangostán, la macha, el mezquite y este último, el natto, que es este superalimento japonés que huele tan sumamente mal a amoníaco y que además tiene esa consistencia de moco que los japoneses asocian con una vida más larga y con menos estrés, eso sí, si eres capaz de comértelo y seguir vivo después de tomarte una cosa de estas. En segunditos llegamos a la 1:10. En ese instante, ya sabes, recogemos a los rezagados de Herrera, como digo yo siempre, y nos preparamos para recibir esas recomendaciones de vinos que llevarnos a la boca o que guardar en nuestra vinoteca esta semana. Recomendaciones, por cierto, que si tienes ahí a mano la tablet, el ordenador y quieres ir adelantando algo, ya puedes ver colgadas en nuestro muro en Facebook, en Los Platos Hablan. Allí además, si vas al histórico, vas a poder ver todas las fotografías de los vinos que hemos ido recomendando a lo largo de estas temporadas y hacerte una pequeña o gran vinoteca, por lo menos virtual.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En 10 minutos vamos a llegar a las 2, damos la bienvenida a los rezagados de Herrera, los que se incorporan ahora a este ratito de charla gastronómica, Los Platos Hablan en COPE Cantabria. Sabes que luego también este programa lo puedes volver a escuchar a través de nuestra web, cope.es/Cantabria/Los Platos Hablan, ahí ves la pestañita en la que puedes recuperar además los programas anteriores, y si no, en la propia web del programa, con el nombre del programa, losplatoshablan.com. Bueno, dicho esto, Alvarito, tengo, por cierto, es una pregunta que nos hacen muchas veces, pero que no por dejar de hacerla, es interesante, pero te la haré al final. ¿Qué dos recomendaciones tenemos para esta semana?
Pues mira, esta semana te traigo dos recomendaciones un poquito distintas. Van muy bien con este periodo, vamos a decir, que venimos ahora, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos oportunidad, igual como hemos dicho antes, de viajar, de conocer sitios, de acercarnos, por ejemplo, a la zona de Galicia. Y ahí el vino que he querido recomendar esta semana es un vino que a mí me ha gustado mucho. Yo lo he utilizado este domingo, fue la comunión de mi hija, y puse este vinito blanco que me había gustado mucho, que es el Pazo de San Mauro, de la denominación de origen Rías Baixas, ahí en Galicia. Es un vino blanco que, bueno, pues me ha parecido distinto, no tiene, es un vino de 12 grados y medio, un color amarillento muy bonito, aromas súper frutales, esa fruta fresca, cítricos, en boca, la fruta también aparecía mucho, el final era potente, y sobre todo pues para comerlo con productos de temporada, como estábamos hablando ahora, pues las de unas sardinas, un buen pescadito que podamos encontrar ahora en la pescadería. No te iba a recomendar las cerezas, que empieza ahora tu plato típico por excelencia, es uno de, bueno, las cerezas ahora en junio ya empiezan, y es, no te lo voy a recomendar con unas cerezas, pero con algo así de pescadito rico, podría ir muy bien, y sobre todo con un buen aperitivo que queramos hacer, pues en casa, en la terraza, o si vamos, ya te digo, si vamos a alguna casa de algún pueblo, y si vamos a Galicia, tener oportunidad de probar este vino blanco, Pazo de San Mauro, porque te va a sorprender, es un vino que económicamente ronda los 20 euritos, yo creo que se va a poder encontrar ya en bastantes sitios, porque es una bodega que ha ido introduciéndolo en restaurantes y en vinotecas, es muy fácil de encontrar, la botella además es muy atractiva, un color verdoso bonito, y para empezar es una de las recomendaciones que te haría sin duda para esta semana y que hemos colgado ya en el muro del Facebook de Los Platos Habla.
Bueno, pues este Alvariño, Pazo de San Mauro, cerca de 20 euritos la botella, y algún día tendremos que analizar, porque es una constante que se repite mucho cuando nos recomiendas vinos gallegos, sobre todo zona Alvariño, algún Godello. Son vinos que están de los 15 euros para arriba, ¿eh? Y bueno, y es verdad que son vinos muy ricos, pero igual en Rioja, en Ribera, hay vinos de menos precio que están igual de ricos, con lo cual me llama la atención que siempre los vinos gallegos están un poquito en, si ponemos una franja media, de la media hacia arriba en cuanto a precio.
Sí. Puede ser posiblemente también porque las bodegas que estamos hablando, la producción de estas bodegas no es una producción igual tan grande como podamos encontrar, no son bodegas tan grandes, yeah, muchas de ellas como pueden ser igual en Ribera o en Rioja, ¿no? Yeah. Por ejemplo, la siguiente recomendación, la que te voy a hablar, Tondonia. Un vino, fíjate, que me ha sorprendido. Tuve la oportunidad de ir a visitar la bodega el miércoles pasado. Una bodega que está en Haro, son de esos vinos que le llaman de Rioja Alta, ¿no?
Y este, bueno, pues, este es un clásico, ¿eh?
Mira, esa era la idea con la que yo iba. Era un clásico, era la idea de decir, esto lo tomaba mi abuelo, que podía pedir cuando igual nos invitaba a comer, y mi abuela el día del Pilar, que era típico, o el día de la Virgen, el 15 de agosto, que igual vas a los restaurantes y que, pues bueno, pues que tomaban este tipo de vinos. Y me sorprendió sobre todo, mira, la bodega, posiblemente, Santi, sea una de las bodegas más bonitas que he visto yo en mi vida. Para visitar, recomendable 100%.
Estos son López de Heredia, ¿no?
López de Heredia, eso es. Esta bodega es de López de Heredia, ahí está justo en la entrada de Haro. Es una bodega que además tiene una historia espectacular, y cuando te la van contando allí. Y sobre todo lo que más me sorprendió es, pues eso, tú dices Tondonia, y dices, joder, pues me vas a ver esto muchísimo a barrica, van a ser de esos vinos que, bueno, pues que la madera está muy presente. Y es totalmente lo contrario. Son vinos que llevan mucho tiempo, que han estado mucho tiempo en barrica, que luego están mucho tiempo en botella. Podemos decir que aunque sea un crianza, pues igual lo podrían titular por el tiempo que ha estado en bodega como un reserva, pero son vinos que utilizan siempre barricas nuevas y que primero las han quemado. Es decir, no le proporciona la barrica tanto a este vino, ¿no? Sí que lo cuida, pero no le va a proporcionar. O sea, no van a ser de esos vinos, vamos a decirte, rudos de tomar. Son vinos que sí necesitan una consistencia, pero tomarlo con un poquito de queso, con un poquito de jamón, con una cosita así, va a ir muy bien. Porque es un vino, sobre todo, que era muy fino en nariz, era muy fresco. Fíjate, están bastante tiempo, si te estoy hablando, que el vino que hemos recomendado creo que era del 2010, creo que recordar, o 2000 de... 2000, no, no me acuerdo.
Bueno, está en la etiqueta ahí. Ya, son 12 años.
Sí. Era un vino que era muy persistente, salían esos ligeros toques de vainilla, pero en boca sobre todo era muy suave, muy redondo, muy fácil de tomar. Era un vino que era, vamos a decirte, casi ligero, que no tenía esa ese sabor a madera que se te podía hacer tosco y que no ibas a querer tomarte otra copa. Eran vinos, Santi, que si estaríamos tú y yo tranquilamente en una comida de las que solemos hacer, esa botella no iba a acabar antes de la carne, porque iba a ser un vino que no lo íbamos a tomar muy bien. Fíjate. Son vinos que sí que es un poquito más caro, este sí que ronda los 32 euritos, pero es un vino, Santi, que me sorprendió por esa idea con la que yo iba, que tú has dicho, ¿no?, de esos vinos, vamos a decir, viejos,
sí,
esos
clásicos
vinos,
de toda la vida.
Viejos, clásicos de toda la vida, y me ha sorprendido de gratamente, y por eso ha sido una de las recomendaciones que quiero hacer. No solemos hablar normalmente de este tipo de vinos, porque igual muchas veces, bueno, pues igual ya son muy difíciles de encontrar estos vinos antiguos, ¿no?, vamos a decir, de estas bodegas antiguas, porque igual ese público joven ahora que va a los restaurantes busca vinos más frescos, vinos igual pues más, pues vamos a decir, más frutales, más. Y me sorprendió este Tondonia porque tenía, aunque ha estado mucho tiempo, te vuelvo a redecir, ha estado en tiempo en barrica y en botella, pero consiguen esta bodega hacer, vamos a decir, un vino súper ligero, súper fácil de tomar, con tiempo. Pero fíjate, estamos hablando de la diferencia de producción de uno a otro. Estos creo que tenían ahí unas 15.000 barricas, ¿me entiendes?, de vino. Entonces, claro, seguramente ninguna bodega de, vamos a decir, de Rías Baixas tenga esa producción como tienen algunas bodegas en Rioja Alavesa o en Rioja.
Bueno, sí, señor, o en Ribera, que por eso también hace que, al final, la mayor producción, uno puede ajustar más el precio cuando lo pone en el mercado, y los vinos suelen ser más económicos. Bueno, pues son las dos recomendaciones de esta semana, bien distintas. Las tienes en el muro en Facebook, en Los Platos. Tú pones ahí facebook.com/losplatoshablan y también llegas a nuestra dirección para que puedas ver los vinos de esta semana y otros muchos a través de las fotografías que hemos ido recomendando a lo largo de todo este tiempo. Los de esta semana, como decimos, el Tondonia y este Albariño Gallego, que son totalmente distintos, totalmente recomendables. Oye, pues no te voy a hacer la pregunta que nos han hecho llegar una vez más. Bueno, la voy a dejar ahí en el aire porque nos vuelven a preguntar, aunque entraremos a ella, si te parece, la semana que viene.
Sí.
Cuando uno no conoce muy bien el mundo del vino, si es mejor apostar por una denominación de origen, o sea, cuando vas a un restaurante, oye, ponme un Ribera, ponme un tal, o pedir un tipo de uva, conociendo un poquito las características de cada uva, ir al sitio y decir, oye, ponme algún vino tempranillo, ponme algún vino Sirac, o ponme algún Gewürztraminer, o ponme... Bueno, pues no es la primera vez que hablamos si denominación o si tipo de uva, pero mira, me resulta interesante porque muchas veces pides recomendaciones o pides denominaciones sin saber muy bien qué tipo de uva vas a tomar, y si conoces un poquito las características de cada uva puedes acertar igual con más facilidad.
Pero también hay que pensar que, por ejemplo, en Rioja Alavesa o en Rioja, el tipo de uva, la tempranillo, se denomina tempranillo, pero el mismo tipo de uva en Ribera de Duero, que es tinto de China del país, y es la misma uva. Entonces, bueno, vas a probar la misma uva, pero con otro nombre distinto, ¿no? Sí que luego en otras denominaciones de origen, como puede ser Navarra, la garnacha está mucho más explotada que en otras comunidades autónomas o en otras denominaciones de origen.
Bueno, pues la semana que viene entraremos un poquito, si te parece, a esto de las uvas, de las denominaciones de origen, dar dos detallitos de cara al verano, por ejemplo, de qué tipo de uva podemos pedir en cada zona para acertar y probar cositas ricas. Que tengas buena semana, Alvarito.
Igualmente, un abrazo, Santi.
Bueno, estamos a punto de llegar a las 2. Seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.